Aquí en nuestra iglesia Cross Point, pueden tomar asiento. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, poder cantar esos himnos, esos cantos de alabanza, proclamar de que todo lo que el enemigo nos aviente, Dios lo puede transformar para nuestro bien. Y también que en Cristo somos más que vencedores, hermanos. Qué bendición tan grande. Las personas que nos acompañan por línea, sé que muchas personas se han puesto en contacto conmigo, me han dicho que están enfermos, mucha gente enferma ahorita con la gripe, con todo lo demás que anda por ahí. Así es que si ese es el caso con ustedes que no pudieron venir, pero nos están acompañando en línea, bienvenidos, nos da gusto que nos puedan acompañar. Y para las demás personas que están aquí, bienvenidos también. Hay unas cosas que quiero mencionar para todos. Espero que todos estén recibiendo los anuncios por correo electrónico, pero si no, también quiero mencionarlos ahorita para que estén al tanto de todo lo que está pasando. Primero, si entraron por mi lado izquierdo, por la entrada principal, al entrar probablemente se dieron cuenta al lado derecho en una pared está un cuadro. Ese le llamamos nuestro cuadro de bendiciones, un blessing board. Y quiero tomar un par de minutos para explicar eso porque creo que es bien importante y posiblemente puede cambiar y mejorar nuestra cultura aquí en la iglesia. Hermanos, somos muchas personas que venimos aquí a la iglesia y todos tenemos necesidades de diferentes tipos, físicas, mentales, emocionales, económicas. Y qué tragedia que necesidades que yo tengo, que ustedes pueden suplir, no sean suplidas porque yo no les digo cuáles son mis necesidades. Y viceversa, si hay personas aquí que tienen necesidades, y voy a decir que todos tenemos necesidades, pero no nos damos cuenta, no las expresamos, entonces nunca podemos ejercer parte del propósito por el cual Dios nos tiene aquí como iglesia, que es suplir nuestras necesidades los unos con los otros. Entonces, este cuadro de bendición, la idea es de que personas que tienen algo con que bendecir a otra persona nos hagan saber, oye, yo tengo esto que no ocupo, está en muy buenas condiciones, pero no tengo necesidad para ello, tengo dos, tres de lo mismo y si alguien ocupa, aquí está para regalar. Y en torno a las demás personas también tenemos que estar dispuestos a ser un poquito humildes y decir, ¿sabes qué? Ahorita ando pasando unos tiempos medio difíciles y se me acaba de quebrar esto y no tengo para arreglarlo o comprar uno nuevo. Hay alguien que tal vez tenga algo que me pueda ayudar y poner necesidades. Entonces, ese cuadro va a tener cosas que gente tiene extra y quiere bendecir a alguien y también va a tener ese cuadro necesidades de otras personas que tienen. Por ejemplo, déjenme darles un ejemplo bien real. Hace unos meses compré algo y conocí a una persona, usé OfferUp, muy buen OfferUp. No usan OfferUp, no saben que están perdiendo, no se crean. Compré algo en OfferUp, fui a recogerlo, conocí a la señora se está mudando, estaba enferma, se iba a mudar y entonces yo fui a comprar algo y me dice, ¿sabes qué? Se dio cuenta que soy pastor, dice, tu congregación posiblemente hay personas que ocupen otras cosas que yo tengo. Si quieres, yo sé que viniste por eso, pero si te quieres llevar estas otras cosas, te las puedes llevar. Y me dio una lavadora y una secadora en buenas condiciones porque ella se iba a mudar. Entonces, la lavadora se la dimos a alguien que vive, creo que en Tecate, en México, alguien se la llevó. Y tengo todavía una secadora que yo no ocupo, está en buenas condiciones. Y me imagino que alguien ocupa una secadora por ahí, si no usted es un vecino. Entonces yo voy a poner en ese cuadro que tengo una secadora en buenas condiciones, si alguien la quiere. Y si hay alguien aquí que se le acaba de descomponer su secadora y quiere esa secadora, pues nomás nos hacen saber y se las llevamos. Probablemente no conocen a Patrick y Elvia, pero ellos ya tienen como un año más o menos, menos de un año viniendo a nuestra iglesia y ellos optaron por tomar cargo de este ministerio. Entonces lo que yo hice, yo le hice saber a ella, hey, yo tengo una secadora que no ocupo, está en buenas condiciones, ella va a poner una tarjetita y ella se va a encargar de todo el cuadro, nosotros no tenemos que tocar el cuadro, ok, nomás si tienen algo que quieren regalar, háganselo saber a ella, ella se encarga de ponerlo, si hay algo en el cuadro que tú ocupas o quieres, ponte en contacto con ella y ella se va a encargar de que tú lo recibas. ¿Por qué hacer eso? Creo que si lo hacemos bien, eso nos puede ayudar a todos a conocernos un poquito más y darnos cuenta que todos tenemos necesidades. Hey, que tienes un cuarto extra que no ocupas y alguien ocupa un cuarto, se pueden arreglar ahí un... O sea, la idea es comportarnos como familia que somos, ¿no? Esa es la idea, comportarnos como familia que somos, y parte de eso es suplir las necesidades los unos de los otros. So, espero que lo haya comunicado bien. Solamente va a funcionar si nos involucramos y realmente nos ponemos a ver, decir, ¿sabes qué? No ocupo esto y está en buenas condiciones. Ahora, no nos vayan a traer cosas. Es más, no tienen que traer nada aquí. Pero también no vayan a ofrecer cosas que no sirven. ¿Ok? Oh, ya tengo esta cosa y no sirve y nomás está estorbando. Déjenme dárselo a la iglesia. Esa no es la idea. Para eso tenemos un city dump donde pueden llevarlo a tirarlo a la basura o reciclarlo. Esas son cosas buenas, no tienen que ser nuevas, pero en buenas condiciones que quieras bendecir a alguien. Ahora, yo pienso que tal vez, si por la gracia de Dios no tenemos nosotros muchas necesidades, les apuesto que tenemos familiares, vecinos, personas que no conocen a Dios, que tienen necesidades, y qué suave poder decir, ¿sabes qué? Oh, se te acaba de descomponer tu secadora y no tienes con qué arreglarla y ya no la puedes arreglar y no sirve. ¿Sabes qué? Alguien en mi iglesia te quiere dar una secadora. ¿Ok? So, vamos a ver. Oh, pero la otra cosa es que si todos pretendemos que no tenemos ninguna necesidad de nada, tampoco va a funcionar, porque vamos a tener un montón de cosas ahí que nadie quiere. So, tenemos que ejercer un poquito de humildad y estar abiertos a recibir bendiciones también. ¿De acuerdo? Si tiene alguna pregunta, hablen con Patrick, con Alvia. Y Patrick tiene una troca y dice, comprometirse, yo se las llevo. So, a ver. Y si quieren participar en eso, también hablen con ellos. Y también pueden preguntarme a mí si tienen alguna pregunta. Ok, yo sé que ese fue un anuncio largo, pero creo que vale la pena porque yo quiero que eso se convierta en parte de nuestra cultura como iglesia. Nos cuidamos y nos ayudamos los unos a los otros aquí. Ok. Muy bien. También les voy a decir que el 4 de diciembre los jóvenes y jóvenes adultos se van a juntar y vamos a hacer unas cartas de Navidad. Las vamos a hacer, les vamos a poner un regalito, vamos a salir a la comunidad a entregarlas, a invitar con una invitación para invitar a gente a nuestra iglesia. Si quieres participar en eso, habla con Carmen y tal vez con Biri también. El 18, póngalo en su calendario, el 18 es el domingo antes de Navidad. Queremos tener un servicio como lo que tuvimos hace un par de años, cuando estábamos en medio de COVID, que no nos podíamos meter en los edificios, tuvimos un servicio de Navidad afuera, pusimos luces, tuvimos muchos regalos, tuvimos un mensaje, tuvimos tiempo de alabanza afuera y nadie se congeló. No me acuerdo que nadie se haya muerto de pulmonía ni nada, es que no se preocupen. Pero si llueve o neva, nos metemos acá adentro, no se preocupen, hay un plan B. Pero si no, el 18 a las 6 pensamos tener un servicio de navideño afuera. Y es un día excelente también para invitar amigos, amistades, familiares a un servicio navideño el domingo anterior en la noche, el 18. Ok. También, no sé si se fijaron al entrar, estaba una mesa afuera que tenía unos adornos como para de papel, como para un adorno, como para un árbol de navideño. Eso es que estamos haciendo unas cajas para regalar a los niños de la comunidad. Y cada ¿qué le llamé? Ya se me olvidó, lo acabo de usar. ¿El ornament? Las esferas de papel que estaban afuera tienen un objeto que queremos que ustedes compren o suplan, y vamos a poner todos los objetos en cajas para regalarlas. Entonces, si quieres participar en eso, vas a la mesa, agarras un ¿qué dijiste? Una esfera de papel y atrás va a decir que puedes comprar y te van a decir cuántas comprar, y vamos a hacer un montón de cajas y regalarlas para Navidad. ¿Okay? Queremos mostrar el amor de Dios a otras personas. Y la fecha para terminar todo eso es también el 18, el domingo antes de Navidad. El 25, el día de Navidad. Yo sé que nosotros los hispanos, no sé si todos los hispanos, pero los hispanos que yo conozco, normalmente celebramos Navidad la Nochebuena, ¿verdad? El 24, y luego cuando estábamos más jóvenes nos quedábamos despiertos hasta la medianoche y recibí la Navidad. Pero el 25 es el día de Navidad y el 25 de este año va a caer en domingo. Ahora, se nos hiciera bien raro celebrar el nacimiento de nuestro Salvador y no tener un servicio de adoración el domingo. Es que vamos a tener un servicio de adoración el domingo, el día de Navidad, combinado a las 10 de la mañana. ¿Ok? So, el 25, el día de Navidad, un servicio combinado, los dos grupos, a las 10 de la mañana. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero espero que reciban, la mayoría de esta información está en el correo electrónico que mandamos cada sábado por la noche. Muy bien, creo que ya mencioné todo. Ok, en esta mañana quiero tomar comunión. Si no recibieron uno de estos y quieren tomar comunión con nosotros, levanten la mano y vamos a pedir a uno de nuestros ujieres que pase, por favor. All right. Y quiero mirar Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos capítulo 5, versículo 6. Escuchen esto que el apóstol Pablo le escribe a una iglesia que él nunca había visitado, no conocía a estas personas en Roma, y les escribe una carta magnífica con unas verdades excelentes. En Romanos capítulo 5, versículo 6, escuche esto, lo que Pablo dice. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cristo, aún cuando nosotros éramos débiles, Cristo murió por los impíos, por los malos, hermanos. Ahora, quiero mencionar un par de cosas. Dice que éramos débiles. ¿Quiénes éramos débiles? Pablo se incluye a sí mismo y le está diciendo a todos los cristianos en Roma que van a leer esta carta, que también ellos, cuando ellos aún eran débiles, Cristo murió por ellos. Menciono eso porque a nadie le gusta clasificarse como un débil. Si te preguntaran, ¿tú eres débil? Dijeras, tu orgullo dijera, no, yo soy fuerte. Nos gusta pensar de nosotros como débiles, pero la Biblia dice que eso éramos antes de Cristo, éramos débiles. Ahora, eso se refiere, Pablo está hablando acerca de la ley y cómo es que nosotros, de acuerdo a la ley de Dios, somos débiles, o sea, no tenemos fuerzas para cumplir con la ley. En ese sentido, somos débiles. Fuera de Cristo, somos débiles para ganarnos el favor de Dios. ¿Y quiénes éramos débiles? Todos éramos débiles. No hay ninguna persona que podría decir que frente a Dios Él es fuerte y capaz de salvarse a sí mismo. Todos somos débiles. Ahora, la mentira más grande, pienso yo, una de las mentiras más grandes que Satanás ha infiltrado en nuestra humanidad, es este sentir de que nosotros fuera de Cristo somos buenas personas. Y lo acabo de escuchar otra vez esta semana. Somos buenas, yo soy una buena persona, Mike. Y siempre decimos, no robo, no he matado a nadie, nunca he ido a la iglesia, nunca he violado a nadie, nunca. Y pensamos que nosotros somos buenas personas. Y yo sé que comparados a otras personas, en veces podemos decir que nosotros somos más éticos, más morales, que nuestros valores son mejores que otros. Yo sé que eso es algo real. Pero cuando hablamos de las cosas bíblicas, hay solamente un estándar, y ese es la perfección de Cristo, de Dios. Y comparados a la perfección y a la ley de Dios, todos caemos cortos, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿dónde sacamos esta idea de que nosotros somos buenas personas y no ocupamos la religión, o no ocupamos a Dios, no ocupamos la Biblia, o no ocupamos esto o aquello? Es una mentira de Satanás, hermanos, del mismo infierno. El pensar de que nosotros somos los fuertes, inteligentes o buenos suficientes para merecernos el favor de Dios es una mentira. Si alguna persona se cree que es buena persona, entonces Cristo no vino a morir por ti. Y si Cristo no murió por ti, porque Cristo vino a morir por los débiles, los impíos, los malos, los pecadores, y si Cristo no murió por ti, entonces tú vas a pagar por tus propios pecados, y eso solamente sucede por toda la eternidad en el infierno. So, cuando una persona dice, yo soy una buena persona, están diciendo, yo no ocupo el favor de Dios por medio de Cristo en la cruz. Y nosotros que somos cristianos, seguidores de Cristo, que por la gracia de Dios hemos entendido la verdad del Evangelio, nos damos cuenta que nosotros, por más buenas personas que seamos, y como cristianos deberíamos de ser personas ejemplares en nuestras familias y comunidades, pero por más buenos que somos, de todos modos, comparados a Dios, somos débiles, somos pecadores, y nunca en nuestros propios esfuerzos podemos alcanzar el favor de Dios. Necesitamos aceptar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. ¿Qué hizo? Primero, la segunda persona de la Santísima Trinidad se hizo hombre, nació de María cuando era virgen, vivió 33 años aproximadamente y luego dio su vida como el pago por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Yo, débil en mi carne, mi única esperanza es humillarme ante Dios, rendirme ante Él y aceptar lo que Él hizo por medio de Cristo por mí en la cruz de Calvario. Y cada semana optamos por celebrar y recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Quitando el primer plástico, podemos tomar el pan sin levadura que representa el cuerpo de Cristo sin pecado, que fue colgado en la cruz por nosotros. Lo tomó nuestro lugar, porque nosotros éramos débiles. Vamos a tomarlo juntos. Quitando el segundo plástico, miramos el jugo que representa la santa sangre de Jesucristo, nuestro Señor, que fue derramada en ese madero por nuestros pecados. Vamos a tomarlo juntos. Oremos. Padre Santo, gracias le damos en este día, esta mañana, por todas sus bendiciones y por la oportunidad de estar aquí en comunión, recordando lo que usted hizo por medio de Jesucristo nuestro Señor en la cruz, cómo usted demostró su amor hacia nosotros, los pecadores, los impíos, los injustos. Le damos gracias por ello, pedimos perdón por nuestras faltas y pecados, pedimos Padre también que por medio de su Espíritu Santo sea usted nuestro maestro, nuestro guía en esta mañana. Ayúdenos a poner atención, a entender, a aprender y poner estas cosas en práctica en nuestras vidas. Se lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. En esta mañana vamos a continuar nuestros mensajes en Lucas capítulo, estamos en el capítulo 11, vamos a comenzar con el versículo 14, vamos a leer hasta el 28, pero realmente nos vamos a concentrar en los primeros dos versículos, así es que voy a leer todo, pero nos vamos a concentrar en los primeros versículos solamente. El título del mensaje de esta mañana es rechazo deliberado, o sea que lo que vamos a mirar aquí es una escena donde el Señor Jesucristo muestra su poder al sacar un demonio de una persona, y la mayoría de gente les da gusto, pero algunas personas rechazan que lo que hizo Jesucristo es por el poder de Dios, y peor tantito, en vez de darle gloria a Dios, blasfeman al decir que lo que Jesucristo hizo, lo hizo con el poder de Satanás. O sea, es un rechazo deliberado. Y vamos a hablar acerca de eso. Es una porción fuerte, diría yo. En el pasado hemos visto donde el Señor Jesucristo varias veces ha hecho algo similar, donde ejerce su poder para hacer milagros. Pero en esta ocasión, Lucas, el autor de San Lucas, agrega esta escena donde hay gente que blasfema diciendo que lo que Cristo está haciendo, lo está haciendo con el poder de Satanás, en vez de darle el crédito y la gloria a Dios. Entonces es un rechazo deliberado. Creo que hay mucho que quiero expresar, hay cosas bien prácticas para nosotros. Así que vamos a comenzar. El bosquejo es un poquito diferente. Ahora no estamos contestando una pregunta, simplemente vamos a mirar la porción y vamos a tomar tres puntos ahí para hablar acerca de este rechazo deliberado. Entonces, El punto principal es esto, que Dios es glorificado cuando el poder que demuestra es aceptado como suyo. O sea, cuando Dios hace algo y muestra su poder, Él es glorificado cuando la gente lo acepta como poder de Dios, como una obra de Dios. Y ahora, es posible que quisiéramos decir, bueno, Mike, pero eso es súper obvio. Pues para nosotros tal vez sea súper obvio, pero vamos a mirar, y quiero mencionar algunas cosas donde vamos a mirar que muchos de los problemas que tenemos nosotros en nuestro mundo, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, vienen como un resultado directo de que gente no quiera aceptar que lo que miramos es el poder de Dios en acción. Entonces, Dios es glorificado cuando el poder que Él demuestra es aceptado como suyo. Rechazo deliberado. Voy a leer Lucas 11, comenzando con el versículo 14 hasta el 28. Dice así: Estaba Jesús echando fuera a un demonio que era mudo, y aconteció que saliendo el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: Por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo fuera yo los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que le trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bien interesante esta porción. Nos vamos a enfocar en la porción donde el Señor Jesucristo ejerce poder sobre el real demónico, obvio para todos. La mayoría alaban a Dios reconociendo que lo que acaba de hacer Jesús es algo maravilloso de parte de Dios. Dice, pero algunos, en vez de aceptar lo que acaban de ver como poder de Dios y someterse bajo esa autoridad de Dios, lo rechazan y dicen, este hombre, o sea Jesucristo, saca demonios con el poder de Satanás o Belzebú, el príncipe de demonios. Algo bien serio queremos explicarlo. Entonces, 3 puntos vamos a mirar y se nos acaba el tiempo rápido, es que vamos a ir de una vez. Punto principal, ya hablamos. Punto número 1, Jesucristo demuestra su poder. En esta porción lo primero que miramos es el Señor Jesucristo haciendo un exorcismo, mostrando su poder sobre el demonio, sobre el real demónico, y obvio para todos que pueden mirar que Jesucristo tiene poder para sacar demonios. Entonces Jesucristo demuestra su poder. En el versículo 14 del capítulo 11, la primera porción dice: En otra ocasión Jesús expulsaba de un hombre a un demonio que lo había dejado mudo. Y la gente mira esto, y no es algo nuevo, la gente ya sabía, le traían gente endemoniada a él, o sea, él ya tenía una reputación de que él tenía poder para sacar demonios de la gente. Ahora, bien rápido, más quiero mencionar que si lees la Biblia te das cuenta que varias veces el Señor Jesucristo hace eso. Sus discípulos les da poder para hacer lo mismo, sacar demonios de la gente. Vemos el poder de Dios Y parte de esa manifestación del poder de Dios es poder sacar demonios de la gente. Yo no sé ustedes, pero desde chico me acuerdo estar fascinado, especialmente porque tenía 4 años cuando me enseñaron la película del exorcismo. Yo no sé quién, ¿dónde están mis papás ahí? Ha de haber sido Nancy. ¿Dónde está Nancy? ¿No está? Vamos a hablar de ella. Mi hermana, es broma. Pero me acuerdo desde chico haber mirado esa película. Si no la han mirado, no la miren. Y no miren nada de eso. No hay que contribuir a esas cosas. Pero es algo real. No la película, pero el hecho de que demonios pueden entrar a la gente. Lo vemos en la Biblia y nos damos cuenta. Y los mismos demonios que estaban entonces existen ahora. Desafortunadamente ahora una de las artimañas del diablo más grande es que la gente piensa que no es nada. El diablo es algo de fantasía, es algo que sale en la lotería, cuando juegas lotería, el diablito, ah, y se ha convertido en algo casi como una broma. Pero el diablo es real, sus demonios son reales, el real espiritual, positivo y negativo, es real. Y lo único que voy a mencionar de eso, lo he mencionado antes, que yo creo que un cristiano no puede ser poseído por un demonio, porque nosotros le pertenecemos a Dios y el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Somos el cuerpo, somos el templo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Pero eso no quiere decir que porque por eso, es lo que yo creo, ustedes tienen que investigar. Y si llegas a creer lo mismo, eso no quiere decir que voy a andar ahí jugando con cosas que no debería andar asociándome con cosas. Desde mirar películas de ese tipo, hay juegos que puedes comprar en una tienda que tiene que ver con eso, o andar que te vayan a leer las cartas. Y ayer miré el juego de fútbol de México y había una persona que, según eso, iba de leer las cartas y decir cuántos goles iba a meter. Hermano, todo eso es parte de nuestra cultura hispana, pero todo eso es del diablo, hermanos. Crea confusión. No tenemos ningún negocio andar metiéndonos en ninguna de esas cosas, pero eso existe. Y miramos que Dios tiene poder sobre eso, sobre los demonios. Y aún así, esta gente rechazó lo obvio. Ahora, quiero mencionar, bueno, Mike, pero como cristianos o nuestra cultura, no es tanto un problema. O sea, no miramos a Jesucristo sacando demonios y rechazamos eso. Pero algo quiero mencionar que está sucediendo en nuestra cultura, hermanos, que está, creo yo, creando mucha confusión. Hay muchas cosas que donde Dios muestra su poder, y creo yo que Dios muestra su poder todo el tiempo, y la mayoría de gente, y aún nosotros como cristianos, tal vez no con nuestras palabras, pero con nuestros hechos, rechazamos voluntariamente el poder de Dios. Por ejemplo, y muchos problemas en nuestra cultura y nuestra sociedad y nuestro mundo son como resultado de este rechazo del poder obvio de Dios. Y voy a comenzar con la creación. Cuando tú abres la Biblia, si lo abres del principio, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La primera oración, la primera frase de la Biblia es Moisés escribiendo que en el principio Dios creó todo el universo. Pero ¿qué se le enseña? ¿Cuál es la creencia popular hoy en día? Para muchos, no hay un Dios que creó todo. En las escuelas públicas, porque yo fui maestro por 20 años, se les enseña en los libros, no que Dios creó todo, se burlan de eso, pero que todo sucedió como un accidente. La naturaleza simplemente sucedió y todo lo que vemos fue un accidente cósmico, y todo lo que miramos es simplemente sin razón, sin propósito, simplemente sucedió. Y los niños crecen creyendo eso, hermanos. Y si no tenemos cuidado, nosotros como cristianos mandamos a nuestros hijos a escuelas públicas y eso es lo que se les enseña. No hay Dios, no hay fe. La Biblia no es algo verídico. Y tú no eres una creación de Dios, tú nomás eres un accidente natural. Eso es lo que se enseña, hermanos. Y como consecuencia, lo obvio es rechazado. Dice en los Salmos 19, Salmos 19, versículo 1, dice el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Dice Dios que desde el principio, la misma creación, viendo la creación, mirando el cielo, mirando todo a nuestro alrededor, todo eso declara, manifiesta el poder de Dios. ¿Y qué hacemos? Gente lo acepta o gente lo rechaza. Y en nuestra cultura lo rechaza la mayoría de gente. O se lo atribuyen a otros dioses según ellos. Cada cultura tiene sus ideas diferentes, pero la Biblia, la palabra de Dios y la verdad de Dios permanece para siempre, hermanos. Todo lo que existe lo creó Dios. En estos tiempos también tenemos un problema con... ¿Sabe que la ciencia no puede explicar tres cosas básicas? La ciencia no puede explicar el universo, no puede explicar la vida, de dónde comenzó la vida, y tampoco tiene explicación de la conciencia. Son tres puntos bien básicos que la ciencia no tiene respuesta. Tienen teorías, y teorías raras, hermanos, que fueron los extraterrestres que vinieron a nuestro país, inyectaron vida al país, aquí al mundo. Y de ahí sale. ¿What? Y gente con PhDs enseñando esas cosas. Y niños y jóvenes creyéndolo como si fueran verdades. Dios creó todo. También ahorita hay un problema grande en nuestra cultura que está creando mucha confusión, aún dentro de la iglesia, acerca de la vida. Hermanos, toda la vida es de Dios. Si crees en la Biblia, la palabra dice que toda la vida viene de Dios. También explica la Biblia que la vida comienza durante la concepción. Hay mucho de qué hablar y mucha confusión de que cuando es un bebé. Y eso entra en el difícil tema del aborto. Para un cristiano, eso no es un tema difícil. Yo reconozco en nuestra cultura y tratar de implementar leyes que regulan esas cosas es bien difícil. Pero para un cristiano, la vida comienza cuando es concebido un bebé, y esa vida tiene valor intrínseco. Quiere decir que el valor de un ser humano no se lo ponemos nosotros. Un ser humano desde la concepción tiene valor porque está creado a la imagen de Dios. Entonces, el problema del aborto, para un cristiano no es difícil. La vida es sagrada y no tenemos nosotros derecho de quitarla o de prevenirla en ese sentido, después de la concepción. Pero hay mucho problema con eso, ¿no? También en los géneros, ¿qué dice la Biblia? Dios creó un hombre, del hombre creó una mujer y la llamó mujer. Dos géneros. Pero ahorita nuestra cultura y nuestra sociedad nos quiere decir que hay un montón de géneros. Que tú puedes escoger tu género, te lo puedes cambiar si quieres. Que es, hermanos, y estamos hablando de eso no para que nos convirtamos en personas orgullosas para andar queriendo cambiar a la gente por nuestra voluntad. Todas esas cosas que menciono son problemas grandes en nuestra cultura que para un cristiano le debería de quebrar el corazón. Nos debería de doler cuando miramos la confusión en personas que no entienden. Y todo eso como resultado de un rechazo deliberado de lo que Dios dice. Las cosas simples. Para un cristiano, hermano, las cosas son bien simples. Pero todos esos temas difíciles se convierten en difíciles como resultado del rechazo de los seres humanos hacia las verdades obvias de Dios. Y los mencionamos para que nosotros hablemos la verdad en amor, no para agregar al problema siendo orgullosos o condenando a la gente porque son diferentes o tienen esos ciertos. Hermanos, tú y yo estábamos igual de confundidos y perdidos que esta gente que no entiende. Iguales. Y para nosotros tomar una perspectiva orgullosa, porque ahora ya conocemos la verdad y ellos no, está mal. está mal. Pero para un cristiano, eso es simple. El matrimonio, hermanos, un hombre, una mujer, para siempre, hasta que la muerte los separe. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Simple. Un hombre, una mujer, para siempre, hasta que la muerte los separe. Todas esas cosas son verdades obvias, simples, que encontramos en la Biblia, pero en nuestra cultura miramos un rechazo deliberado de todas estas cosas. De nuevo, nosotros como cristianos nos debería de doler. Deberíamos estar buscando oportunidades de compartir la verdad en amor. No, a mí lo que me molesta es que no hay conversaciones productivas, muy raras, porque ya todos tenemos nuestro punto de vista y tú estás mal y tú eres esto y tú eres aquello, y no hay conversaciones donde nosotros podemos tener un diálogo, una conversación donde podemos mostrar el amor de Dios. Y mientras no haya esas conversaciones, nuestro trabajo es orar por personas y mostrarles el amor de Dios conforme sea posible. Y cuando haya oportunidad, compartir el Evangelio, la verdad de Dios en amor. Entonces, miren Romanos 1:20. Romanos 1:20 dice: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo de que nadie tiene excusa. Dios dice, todo lo que soy lo he demostrado en mi creación, todo mi poder, todos mis atributos invisibles, la gente los puede claramente mirar. Pero mirar y aceptar es algo muy diferente. Pero de que Dios muestra su poder, Dios siempre ha mostrado su poder. La cuestión es si gente estamos dispuestos a aceptarlo y darle crédito a Él, o pretender que todo lo que miramos y experimentamos viene de otro lugar, menos de Dios. Rechazo deliberado. El punto número 2, miramos el punto 1, que es Jesucristo demuestra su poder. También en ese mismo versículo 14, miramos que la multitud quedó asombrada. La mayoría de la gente miró lo que miró y no tuvo ningún problema de decir, wow, este hombre dice ser el poder de Dios, es el poder de Dios. Y alabaron a Dios, se quedaron asombrados. Dice el versículo 14, la segunda parte, dice, cuando salió el demonio, el mudo habló y la gente se quedó asombrada, maravillada. El poder de Dios en acción, obvio. En veces, especialmente hoy en día, si no tenemos cuidado, hermanos, y miramos, por ejemplo, las noticias en español. Iba a decir Pepe Barreto, pero ese ya no lo he escuchado, ¿verdad? Ustedes no saben quién es. Jorge Ramos. Personas en gran posición de poder, de influir a la gente. Yo escucho las noticias, hermanos, y no sé si se dan cuenta, pero ellos tienen una agenda. Y yo escuché a Jorge Ramos en una entrevista donde él decía, yo soy más que un journalist. ¿Cómo? Periodista. Él es un activista. Y él lo dijo, él se los dice. Yo soy un activista, yo no estoy aquí nada más para decir los hechos, qué es lo que un periodista debería de hacer. Él está ahí para ejercer lo que él piensa que está bien y promover esas verdades. Y las noticias son así, hermanos. Y lo digo eso porque si miras tú las noticias, vas a pensar que todo el mundo está bien con el aborto. Todo el mundo está bien que nada más deja a la gente que se ame como se quieran amar, hombre con hombre, mujer con mujer, eso qué, eso no es nuestro problema. Y miras las noticias y enseñas los desfiles y todo eso, y uno puede pensar que, wow, pues parece que ya todos están de acuerdo. Y no es así, hermanos. La palabra dice en Eclesiastés que Dios ha puesto la eternidad en los corazones de los hombres, de los seres humanos. Todos nos damos cuenta, aún la gente que dice o profesa rechazar a Dios, y el poder de Dios, hermanos, ellos saben, dentro de su corazón se dan cuenta que están mal. Dentro de su corazón se dan cuenta que ellos no están bien con Dios. Y no están dispuestos a aceptarlo, pero ellos saben. Por eso es tan importante que nosotros hagamos todo lo posible para orar por ellos, servirles, mostrarles el amor de Dios, no condenarlos, pero hablarles con amor y con verdad. Porque cuando el Espíritu Santo les dé ese entendimiento, ellos van a darse cuenta, así como nosotros, antes algunos de ustedes peleaban con los cristianos, ¿se acuerdan? ¿Cómo rechazaban el Evangelio? ¿Cómo se creían buenas personas que no ocupaban el Evangelio? Ellos están igual, hermanos. Vamos a mostrar el mismo amor que Dios muestra hacia nosotros, hacia ellos, sin condenarlos. Darnos cuenta que ellos están como nosotros estábamos. Y nuestro deseo es de que lleguen a un entendimiento de Jesucristo como Señor y Salvador. Pero la multitud se quedó asombrada. Y la mayoría de gente se da cuenta, hermanos. Es un hombre y una mujer. Una distorsión de eso va a causar problemas grandes. Y mire, lo único que sucede es que cada vez que el Evangelio es proclamado, hay la misma reacción. Hay gente que acepta y hay gente que rechaza. Siempre va a suceder lo mismo. Cuando tú hables con tu familia, les muestras el Evangelio, algunos van a aceptar, la mayoría van a rechazar. No te sorprendas. Pero cuando en esta ocasión el Señor Jesucristo muestra su poder, la mayoría de la gente, la multitud se quedó asombrada. Y dice en San Juan 1 del 11 al 12, yo sé que esta porción es muy bien conocida por muchos. Juan 1 del 11 al 12 dice, vino el Señor Jesucristo a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron, o sea, lo rechazaron. Mas cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad el derecho de ser hijos de Dios. Hay un rechazo y también una aceptación, no nos sorprendamos. Y versículo 19 en San Juan 3:19, miren esto. Nunca esta gente que rechaza no es por falta de entendimiento, no es por falta de información, no es por falta de evidencias. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, somos malos, somos pecadores. Y siempre vamos a preferir nuestro pecado hasta que nacemos de nuevo por la gracia de Dios, hasta que Dios nos da un nuevo corazón, hasta que somos nuevas criaturas. Hasta entonces, siempre vamos a preferir nuestro pecado. Cuando la gente rechaza a Dios, no está rechazando la evidencia. Ellos saben qué tan ridículo es estas teorías. Lo que están rechazando es, prefiero rechazar lo obvio, porque si no rechazo lo obvio, entonces me tengo que someter al poder de Dios. Me tengo que someter, me tengo que rendir ante la voluntad de Dios. Y eso es lo que no queremos. Ningún ser humano quiere eso, hasta que Dios nos humilla y nos quiebra para darnos un nuevo nacimiento. Vamos a terminar. Miramos a cómo Jesucristo muestra su poder, cómo es que la multitud queda asombrada. Y punto número 3, una declaración blasfema. En el versículo 15 dice, pero algunos dijeron, este expulsa a los demonios por medio de Belzebú, príncipe de los demonios. Hay algunos que miraron lo que hicieron y en vez de aceptar y rendirse ante el poder de Jesucristo, prefirieron decir, wow, pues de que sacó un demonio, pero lo ha de haber hecho con el poder de Satanás. Yeah. Y el Señor Jesucristo les dice, hey, eso es ridículo. ¿Cómo crees que Satanás va a andar expulsando a sus propios demonios? Eso ni siquiera es lógico, le está diciendo el Señor Jesucristo. Pero la gente prefiere estas ideas ilógicas. Prefieren eso que someterse a la voluntad de Dios. Y hermanos, no se asusten, aún como cristianos. Espero que, ¿quién se somete completamente a la voluntad de Dios y al poder de Dios? Nadie. 100%. Y les apuesto, pero no, eso está bien mal que diga eso, ¿verdad? Pero les apuesto que si son sinceros con ustedes mismos, si somos sinceros nosotros mismos, podemos mirar en nuestras vidas inconsistencias donde nosotros rechazamos el poder de Dios. ¿Hay un pecado que no quieres dejar? No puedo, así soy. Mis papás eran así, mis abuelos eran así. Está en mis genes. No puedo. ¿Qué estás haciendo? Estás negando el poder de Dios en tu vida. No, pero no puedo. No quieres. Estás negando, estás rechazando deliberadamente el poder de Dios en tu vida. No puedo perdonar a sabe quién. No quieres, estás rechazando deliberadamente el poder de Dios en tu vida. Hermano, estoy diciendo que esto que miramos en estos hombres que rechazaron deliberadamente es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Una declaración blasfema. ¿Qué quiere decir eso? Miraron el poder de Dios y le dieron el crédito a Satanás. Una pregunta muy popular que gente hace es, ¿hay un pecado? ¿Cuál es el pecado imperdonable? Y si crecimos en la Iglesia Católica, saben que hay varios, de acuerdo a la Iglesia Católica. Pero hermanos, qué bueno que nosotros nos damos cuenta que no tenemos que creer a nadie más que la Biblia. Y la Biblia muestra que hay un solo pecado que Dios no perdona. Y lo dice en Lucas 12:10. El Señor Jesucristo dice, a todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no se le será perdonado. Blasfemar contra el Espíritu Santo es el pecado que no se perdona. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios te muestra su poder, se revela en tu vida y tú rechazas la obra del Espíritu Santo como lo hicieron ellos, eso no tiene perdón. Así es que si tú estás pensando, es que yo hace 10 años me porté bien mal y hice algo bien malo y creo que Dios nunca me va a perdonar. Eso eres tú siendo ridículo y no entiendes la gracia de Dios, porque no hay nada que Dios no te pueda perdonar si te arrepientes y lo confiesas. Ahora, a lo mejor todavía te echan al bote. A lo mejor si hiciste algo así, a lo mejor tengas que pagar las consecuencias. Pero Dios te puede perdonar sin ningún problema. Por eso murió en la cruz, por todos nuestros pecados. Pero cuando una persona rechaza deliberadamente el poder de Dios, eso no tiene perdón. Cuando Dios te da la suficiente luz para darte cuenta que tú eres un pecador que necesita ser perdonado, que tú tienes que arrepentirte, venirte a los pies de Cristo, y tú dices, no. Entiendo lo que me estás diciendo, pero prefiero mi pecado. Y rechazas la oferta de Cristo por medio de la revelación del Espíritu Santo, eso no tiene perdón. Y siempre tengo que decir lo mismo, desafortunadamente. Pero si hay alguien aquí que piensa que es cristiano y dice, bueno, pero parece que Mike está diciendo que porque soy cristiano puedo hacer lo que sea y Dios me lo perdona. Esta es mi oportunidad. Déjame decirte, no eres cristiano. Ni siquiera cerquitas. Un cristiano es una persona que no quiere ofender a Dios, que ha nacido de nuevo, que quiere vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, quiere honrar a Dios. Ese es un cristiano, ese es un discípulo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Si algún día estás pensando, bueno, pues a lo mejor ese es pecado premeditado. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Lo único que debes de premeditar es cómo vas a agradar a Dios. Y cuando caigas en pecado, arrepiéntate, confiésalo y confía que Dios es fiel y justo perdonarnos de todo nuestro pecado y limpiarnos de toda iniquidad. Ese es el Dios y esa es la gracia de Dios. Pero cuando blasfemamos contra el Espíritu Santo, cuando miramos y Dios nos revela una verdad del poder de Dios y lo rechazamos, eso no tiene perdón. Romanos 1:21, con eso terminamos. Dice Pablo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lean Romanos 1. Si no estás familiarizado con Romanos, lee Romanos. Pero comienza con el capítulo 1 y vas a mirar cómo ahí dice que Dios manifiesta su esencia y su poder por medio de la creación. Y la gente dice aquí, sabiendo y conociendo a Dios, no le glorificaron, ni le dieron gracias, lo rechazaron voluntariamente. Y como resultado, Dios dice, ok, tienes la oportunidad, te das cuenta de quién soy y te das cuenta de mi poder, y ni así quieres doblar tu rodilla, déjame remover mi presencia, déjame quitar lo que te estoy ofreciendo. Y cuando Dios hace eso, nos deja a nosotros mismos hacer lo que nos dé la gana. Y cuando una persona hace lo que le da la gana, hermanos, es lo peor que le puede pasar a una persona. Sin la conciencia de Dios, sin el amor de Dios, sin el poder manifestado de Dios, una persona se vuelve a un necio con un corazón entenebrecido. ¿Y qué pasa? ¿Sigues leyendo ahí? La gente empieza a hacer lo que les da la gana y hay todo tipo de perversidad y confusión que francamente lo miramos en nuestra cultura, hermanos. Lo que era bien antes, ahora está mal. Lo que era izquierdo, ahora es derecho. Lo que era arriba, ahora está abajo. Y está todo al revés. Y te tienes que rascar la cabeza y decir, ¿cómo puede la gente decir, pensar? ¿Qué está pasando con nuestra cultura? Lee Romanos capítulo 1 y te lo explica exactamente. ¿Qué es? Es un rechazo deliberado del poder de Dios, de la presencia de Dios y todo lo que Dios es. Y cuando eso sucede, nos vamos para abajo. Nosotros como cristianos, solamente por la gracia de Dios, hermanos, no estamos en esa situación donde estamos rechazando las cosas obvias de Dios. Por la gracia de Dios hemos llegado a un entendimiento, no por nuestra astucia ni por nuestro intelecto, pero hemos llegado a un conocimiento por la gracia de Dios que el Espíritu Santo nos ha revelado para que nosotros entendamos que Dios es, que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios es justo, misericordioso, y en su gracia y en su amor hacia nosotros mandó a su único unigénito, su hijo unigénito, a tomar nuestro lugar en la cruz. Y tengamos cuidado de no, por medio de nuestras acciones, rechazar esas verdades. Que Él ha derramado su amor, su Espíritu Santo en nuestros corazones, para que nosotros no tengamos excusa de poder decir que no puedo esto, no puedo aquello. Sí, oye, yo iré. Hermanos, alguien dijo por ahí, si tu fe no es lo suficientemente fuerte para llevarte a la iglesia a tiempo cada domingo, ¿crees que será lo suficiente fuerte para llevarte al cielo? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que en veces rechazamos, o con algo bien simple, rechazamos las verdades de Dios por medio de nuestras acciones. Hermanos, ¿cómo deberíamos de vivir nosotros como cristianos? Mi conclusión es, para mí, en lo personal, diferente a cómo vivo yo. ¿Cómo deberíamos vivir como cristianos? Diferente a cómo vivo yo. Y gracias a Dios tenemos buenos ejemplos de personas en la Biblia que han tomado este llamado en serio de dedicar su vida para Dios y honrarle por medio de todo. Y para allá queremos ir nosotros. No vamos a llegar a perfección, pero queremos estar en la correcta dirección y que haya progresión, que haya progreso hacia vivir una vida conforme a lo que Dios se merece de nosotros. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí. Padre Santo, de nuevo, gracias por sus bendiciones y gracias por este tiempo en su palabra. Gracias por estas verdades. Padre, le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados y le pedimos que usted nos dé el valor y la humildad para considerar estas verdades bíblicas y también para mirar cómo deberían de afectar nuestras vidas diarias, cómo deberíamos de tratar a la gente a nuestro alrededor, especialmente las personas que aparentan rechazar deliberadamente estas demostraciones de su poder y amor hacia ellos y hacia este mundo. Denos compasión y amor y gracia para ellos, para tener oportunidades de compartir su evangelio, Padre, con la esperanza de que usted tenga piedad de ellos y les otorgue la oportunidad de arrepentirse y venir a un conocimiento que los salve de nuestro Señor Jesucristo. Se lo pedimos todo en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.